13:14 y seguimos con más Generación Futura. Como ya habíamos adelantado, uno de los temas centrales que vamos a tocar tiene que ver con que las parejas compuestas por personas del mismo sexo podrán alquilar vientres en Israel. Y para que nos comente un poco mejor, estamos en comunicación con David Yabó, activista israelí de la comunidad LGBT en Israel. David, Valeria Oviedo y Matías Leuco, te hablamos.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Bueno, para empezar, queríamos preguntarte cómo surgió esta iniciativa en Israel.
Bueno, antes de nada, el vientre de alquiler suena bastante feo. Uh-huh. Comúnmente se suele llamar también vientre de alquiler, pero gestión subrogada. Uh-huh. ¿Cómo inició esta iniciativa? Debido a que grupos LGBT de Israel han visto que es discriminatorio que heterosexuales sí pueden hacer esto y homosexuales no. El problema está en que también afecta a parejas, a personas individuales. Es decir, si un hombre quiere traer un niño a este mundo, si no quiere adoptarlo o no puede, porque el sistema de adopción es muy, muy largo y es muy costoso, y al final no te garantiza nunca que puedas llegar a tener ese niño, también se veían vetados sus derechos, ¿no? Como israelí en este caso.
A partir de que, digamos, de la demanda que hubo, fue que se empezó con esta iniciativa de la subrogación de vientres.
El problema está en que como en Israel no se puede hacer, hay que recurrir a países extranjeros, en este caso Estados Unidos. Sí. Y en Estados Unidos ronda los 100.000, 150.000 dólares. Y claro, eso igual un diputado de la Knesset puede pagárselo, como hemos visto, por ejemplo, a Amir Ohana, que él, por ejemplo, ha tenido un hijo por estos métodos, creo que es en Estados Unidos, no recuerdo qué país, entonces tiene que hacerlo desde fuera. La gente común no tiene ese mineral porque no hay, no se puede tener, no se puede llegar a tener ese hijo mediante una... Perdona, que estoy un poco apuradora. Entonces, lo que se demanda es que dentro de Israel se pueda acceder a un vientre de alquiler, como has dicho antes, sin tanto coste, siempre y cuando la madre sea voluntaria.
También yo supongo que el tema de los
por ejemplo,
tiempos... Ah, sí, decime.
Yo te pongo mi ejemplo. Nosotros vivíamos en Israel y mi pareja y yo queríamos también acceder a la gestación subrogada dentro de Israel era muy costoso y pues en parte nos vinimos a España porque aquí aún así también es costoso, nos salía un poco más barato. Un poco más barato, estoy hablando de 90.000 euros, casi 100.000 euros entre viajes y demás. Sí. También hay para hacerlo en Canadá, que es un poquito más barato que en Estados Unidos. La gente se va del país precisamente para buscar otras alternativas.
También el tema de los tiempos, me imagino que debe ser muy largo en oportunidades, la espera también, ¿no?, en este proceso.
No te creas, porque yo te voy a decir como nosotros uh-huh. estamos estudiando la opción de hacerlo, porque de momento tampoco podemos llegar, estamos ahorrando para poder iniciarlo. Uh-huh. El problema principal sería que encontrar una madre donante, siempre y cuando sea altruista, como es en uh-huh. el caso de Canadá. El 30% se hace en Rusia, todo el tema del genético sería en Rusia, y allá pues envían ya toda la carga genética a Canadá, y ahí se lo implantan pues a una madre, a una futura madre. El coste en sí no cuesta tanto, no es tanto tiempo, cuesta más la adopción. Cuesta muchos años la adopción, porque tienes que tener un perfil ideal, tienes que tener, bueno, pues unos ingresos, que el niño evidentemente tenga una seguridad, una estabilidad. En parejas gays en Israel también va a haber esos problemas, ¿no? Ya sabes. Pero en España se puede, por ejemplo, sin ningún problema. La cuestión es también la edad. Si tienes una determinada edad, pues restan más las posibilidades que tenga. Nosotros tenemos 35 y mi marido tiene 38, entonces... va a ser más complicado.
Existen muchas parejas
adoptar.
Existen muchas parejas en Israel que decidieron hacer esto de la subrogación de vientres, pero fuera del país.
Sí, claro, se hace precisamente también en si no recuerdo mal, en Ucrania. hay, es mucho más tratado en Ucrania. El problema está en que esos países, si detectan que es una pareja gay el que lo está haciendo, se cancela. Ah. Y el niño se queda allá. Entonces, puede ir una pareja, un gay, por ejemplo, con una amiga, simulando que son pareja, y hacerlo. Ahora está, si se enteran, viene el problema de que, ¿qué haces con el niño? El niño es tuyo, no puedes traerlo aquí. Bueno, aquí, allá, Israel. Muchas parejas, hay muchos foros en internet, gente que ayuda, que aconseja cómo hacerlo. Lo que pasa es eso, el coste. El coste, el coste es elevado en Estados Unidos, por ejemplo, por el tema de la seguridad social, bueno, de la seguridad social que tienen allá, el tema de que no hay sanidad pública, ¿cierto? Entonces, lo que tú vas a gastar va a ser los costes de hospital. Si, por ejemplo, la madre tiene que coger una baja laboral, eso es lo que vas a pagar. No vas a pagar a la madre nunca la vas a pagar a cambio de. Es como cuando tú donas un riñón, por ejemplo, no vas a cobrar por ese riñón. Entonces, es el mejor ejemplo, pero es para que nos hagamos una idea. Todo esto tiene que hacerse dentro de unos márgenes de voluntariado.
Claro. David, esto, imagino, obviamente habrá sido muy bien recibido por parte de la comunidad LGBT, pero al mismo tiempo, ¿cómo fue recibido por los sectores de la sociedad que no tuvieron, digamos, la oportunidad de votar? Porque esto, si vos me corregirás si me equivoco, no se votó en la Knesset. Entonces, imagino que podría haber tenido alguna repercusión por parte de los sectores que plantearían, por ejemplo, que una pareja compuesta por dos personas del mismo sexo no deberían adoptar. ¿Cómo es esto recibido por aquellos sectores? ¿Hay un rebote negativo en ese sentido o pasó en ese sentido más desapercibido?
Primero, ahora tenemos la oportunidad o tenemos la base del Tribunal Supremo que aconseja al Estado que se vote a favor, porque si no, claro, sería una discriminación. Es una discriminación.
Sí, sí.
Pero no es oro todo lo que reluce y es la Knesset la que tiene que aprobar esto. ¿Qué pasa ahora? El lunes tenemos elecciones. Yo, según las encuestas y demás, da más de 61 escaños aprobar esta ley, una ley de este tipo, aunque no vote el Likud. Bueno, tendría que... No, aunque no vote el Likud incluso, porque tenemos a Kahol Adán, tenemos toda la izquierda, Lieberman, porque Lieberman cuenta mucho el voto de parejas civiles, de matrimonios civiles, y esto podría también sumarle puntos. Y también tenemos los 13, 14 escaños que podrían sacar los árabes, que ellos también apoyarían una medida así. Entonces, no te sabría responder hasta el día 2 y hasta que se forme un gobierno. Aunque tengamos el Likud en contra, porque hay gente dentro del Likud que votaría a favor, pero si tienen que votar de forma negativa debido a las alianzas que tienen con la extrema derecha y los radicales religiosos, aún así podría tener 61 escaños, más de 61 escaños, que es lo que se necesitaría para aprobar una ley de este tipo.
Ahora, ¿esto está causando debate dentro de Israel? Es decir, ¿hay una oposición a que esta ley salga adelante?
Antes de las elecciones todo es debatible. Entonces, sí, hay una repercusión mínima. Yo pienso que es mínima porque fue ayer cuando salió. Entonces no ha dado tiempo. El único que se ha pronunciado de parte del Likud es el ministro de Justicia, que es gay, como había dicho antes, Amir Ohana.
Sí.
Y él se ha lavado un poco las manos, ha dicho, bueno, yo no voy a renunciar a mis principios, ¿no? Yo, si hay que votar esta ley, no votaré conforme lo que me diga el partido.
Claro.
O así más o menos lo ha querido explicar él. Lavándose un poco las manos, diciendo, mi partido va a tener que votar lo que le digan, básicamente, para no romper la coalición gubernamental, si se llegase a conseguir, que tampoco es muy claro. Entonces, él ha dicho eso, que al final ha cerrado la conversación, ¿no?, diciendo que es la Knesset quien tiene que decidir. O sea, el Tribunal Supremo puede decir misa, pero realmente quien decide es la Knesset.
Ahora, ¿qué argumento podría tener alguien que se opone a esto? Más allá de una cuestión de principios, vos bien nos decías antes que esto estaba permitido para personas que tienen una pareja heterosexual y, sin embargo, si está bien el matrimonio civil en Israel, ¿por qué no se podría establecer una igualdad de derechos? Y en caso de que esto estuviera justificado de alguna forma, ¿esto se traslada a otros, a otras situaciones? Es decir, ¿hay otras cosas en las que la comunidad LGTBI no tenga los mismos derechos que los heterosexuales?
La excusa es siempre la misma, digamos la excusa. Por ejemplo, ¿por qué no se puede transportar en un transporte público en Shabbat? Religión, esa es la temática. Si no se aprueba una ley en Israel, es básicamente por moral, según ellos, la moral, la Torá, la Halajá, lo prohíbe, etcétera, etcétera. No hay otra explicación, no piensan en derechos civiles en estos partidos, no piensan en la igualdad, piensan en Torá. Y para ellos, para su forma de interpretar la Torah, pues se ha prohibido. Entonces, es su única excusa, vamos a decirlo así. Es como el tema del ejército. El ejército, ¿por qué los jaredíes no se alistan al ejército? La única autorización que necesitan es la de su rabino. Si el rabino dice alistaros, alistan. Y ya está.
Claro.
Si un rabino dice apoyad esto, se apoya. No piensan más allá de lo que vaya a decir el rabino. Me estoy refiriendo a Yahadut Torah, por ejemplo, o a Shas. Lo que diga Derry o Litzman, ya está. No van a pensar por qué. Esa es la situación. Con Yamina, por ejemplo, el nacionalismo religioso.
Claro.
También.
Y en este sentido,
lo único que cambia, sí.
Como te decía antes, tenemos otras situaciones donde se dé una situación similar, donde la comunidad no tenga los mismos derechos que los heterosexuales, más allá de lo que es, bueno, ya el matrimonio civil quedó en el pasado, pero en este momento estábamos justamente debatiendo si una pareja de personas del mismo sexo puede hacer una subrogación de una, perdón, vos me corregirás, una subrogación de vientre o no. ¿Esto se traslada a otras situaciones?
Hasta hace poco tampoco se permitía donar sangre. Por el tema de, ya sabes, relaciones, demasiadas relaciones sexuales, para pues quien piensa de esa forma peyorativa de ser gay, lo mismo que tampoco se podía las prostitutas, o sea, rebajaban a ese nivel. El tema de prostitutas no pueden donar sangre porque tienen sexo con todo el mundo, y los gays tampoco van a poder donar sangre porque tienen sexo con todo el mundo. Eso ya se ha erradicado, por fin. Y aparte de eso, ahora mismo estoy en blanco en ese sentido, no diría que haya algo más que haya que remarcar.
David.
Me equivoco, pero sí.
No, muy entendible todo realmente. Te agradecemos tu tiempo y la comunicación también con Generación Futura.
Ha sido un placer.
David Yabo, activista israelí de la comunidad LGBT en Israel. Pasó por Generación Futura.